Formación,
asesoramiento,
propuestas, estrategias. Unidad de Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Emprende ULL. Lo nuestro es promover la cultura emprendedora.
Y con el equipo de técnicos de la Unidad de Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, bueno, pues hoy también seguiremos construyendo esto, ¿no? Cultura emprendedora. Con Luis Girado, técnico de Emprende ULL, queremos conocer mejor aspectos concretos de las nuevas tecnologías que permitirán la creación de nuevos modelos de negocio. Luis nos propone abordar qué es y qué no es Big Data, definir conceptos como el blockchain o cómo los chatbots cambiarán la atención al cliente, en fin, todo esto. Luis, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, pues la transformación digital que irrumpió en nuestras vidas hace ya algunos años y ahí, bueno, seguimos experimentando toda clase de cambios a consecuencias de esa revolución tecnológica y que afecta ya, de hecho, y en el futuro lo seguirá haciendo. Queremos saber de qué manera, Luis, cómo han afectado las nuevas tecnologías o cómo están determinando esos nuevos modelos de negocio.
Bueno, pues en los últimos años es cierto que hemos vivido un poco una revolución de nuevas tecnologías que han aparecido en el mercado para revolucionar los negocios tradicionales. La aparición de Internet, la erupción de Internet, lógicamente, marcó un antes y un después. A partir de entonces han desarrollado muchísimos modelos de negocio. ¿Qué pasa? Que ahora la tecnología ha evolucionado tanto que están apareciendo cosas nuevas que van a crear toda una serie de modelos de negocio que incluso desconocemos ahora mismo, ¿no? Ni siquiera sabemos cuáles se van a plantear. Desde que aparece Internet, por ejemplo, hay una evidencia de que hay nuevos negocios digitales que se pueden poner en marcha con el streaming de vídeo, que ahora estamos viendo que está ampliamente implantado con Netflix y con el resto de plataformas, pero que en un principio solo habían dos empresas que eran capaces de ofrecer streaming. Pues eso mismo, trasladado a las nuevas tecnologías que están apareciendo, pues dentro de unos años tendremos modelos de negocio que ahora mismo ni imaginamos que sean posibles. Entonces, ¿cómo está afectando? Pues está afectando, digamos que hay miles de empresas buscando nuevos modelos de negocio por ahí, basados en nuevas tecnologías que tampoco se sabe muy bien si van a acabar de consolidarse o no, ¿vale? O sea, que tampoco sabemos muy bien por dónde van los tiros y lo que tenemos que tener claro es que existen nuevas tecnologías, que estas tecnologías vamos a tener que conocerlas y adaptarlas en nuestros negocios sí o sí.
¿Y de lo que conocemos, de cuántos modelos, de cuántos tipos de negocio estaríamos hablando?
A grandes rasgos, digamos que hay dos tipos, ¿vale? Que serían el negocio de empresas que venden a empresas y el negocio de empresas que venden a consumidores. Y dentro de eso ya tiene una multitud de tipos, desde la afiliación hasta el freemium, que es un poco el modelo que digamos que más se está dando ahora mismo en Internet, que es un poco el de Spotify. Te doy Spotify gratis, pero si quieres algo más me tienes que pagar, ¿no? Hasta después pasando por el long tail, es decir, la irrupción de Internet nos da la posibilidad de vender una gran cantidad de productos a gente de una baja demanda, ¿no?, de ellos, pero claro, como son tantos los productos, los vendemos, porque nuestro público es mundial. Antes, digamos que las empresas lo que hacían era fabricaban o dedicaban casi toda su producción a ese 20% de productos que compraba el 80% de la gente, ¿no? Digamos que todo está cambiando. Entonces, Internet nos abre la posibilidad de comercios a nivel mundial y eso, digamos que cambia un poco los negocios. Entonces, tenemos diferentes modelos de negocio, como las franquicias también, o la suscripción, como en el caso que comentábamos de Netflix. Modelos de negocio hay un montón, y hay un montón de nuevos modelos de negocio que están apareciendo, pero vamos, que clasificarlos todos igual nos daría para una tarde y una mañana entera.
¿De qué depende, dirías tú, de qué depende el éxito de un negocio en Internet?
Pues claramente de si tenemos clientes o no. Vale, y claro, y esto aunque pueda parecer una perogrullada, tiene un sentido, y es que si verdaderamente nuestro producto o servicio satisface una necesidad o resuelve un problema dado, tendremos clientes. Lo que pasa es que muchas veces nos enamoramos de nuestra idea y de nuestro producto o servicio, esto creo que ya lo hemos hablado antes, y lo que pasa es que lanzamos al mercado un producto o servicio que nadie quiere comprar, porque no soluciona ningún problema o no satisface ninguna necesidad. Entonces, el éxito está vinculado a no solo a tener clientes, sino a saber llegar a ellos, ¿no? Que también olvidamos esa parte generalmente.
Nos has comentado que hay como dos tipos de consumidores, ¿no? El consumidor más tradicional, que puede estar también en Internet, y cuando le vendes a empresa. Pero si tuviéramos que situarnos en la, por ejemplo, la posición del vendedor, ¿qué dirías que distingue al vendedor tradicional, que hemos conocido de siempre, del que es vendedor digital?
La diferencia principal es el uso de los canales de venta que hace el vendedor tradicional contra el vendedor digital. El vendedor tradicional está muy limitado, está limitado a canales muy tradicionales, más offline que online, y online utiliza muy pocos, ¿no? Como puede ser el correo electrónico o poco más. Y el vendedor digital, el que es auténtico vendedor digital, utiliza todos los canales que están disponibles en Internet. Desde Facebook a Twitter a LinkedIn a AdWords en Google, es decir, una serie de herramientas que permiten anunciarse, pero que tienen que ser controladas y medidas. Entonces el vendedor online o el vendedor digital es un vendedor que controla todas esas herramientas. Y es complicado adaptarse a todas y vender en todas, pero hay que conocerlas, hay que saber qué herramientas de medida podemos establecer, en el sentido de que si lanzamos una campaña tenemos que tener capacidad de reacción y sobre la marcha la puedes cambiar. En el modelo tradicional, igual tú eres capaz de imprimir 10.000 folletos, pero no sabes si verdaderamente la gente te está comprando o no hasta que termina esa campaña. Sin embargo, en el ámbito digital es diferente. Tú lanzas una campaña y en el minuto uno, si no funciona, la puedes cambiar. Entonces, las diferencias son evidentes.
Y del otro lado, en el caso de los consumidores, ¿qué estilos son distintos? ¿El consumidor tradicional, el consumidor que se mueve online?
Yo creo que, y es una opinión personal, que los consumidores son los mismos y las motivaciones de compra suelen ser las mismas. La diferencia fundamental es que el consumidor que compra o que está más acostumbrado a comprar de manera online sí que se suele fiar más de las opiniones de la gente, es decir, del resto de compradores, que ya propiamente del vendedor, ¿no? Porque antes, bueno, en el negocio tradicional tú ibas y te fiabas un poco de que el vendedor te recomendase pues una cámara digital o cualquier otro producto o servicio, un servicio bancario, un seguro. En este caso, el comprador online sí que busca muchísima más información y busca opiniones sobre todo, y se fía más de eso probablemente que de la información que le dé un vendedor puntual. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia. Por eso casi todas las plataformas que estamos viendo de compra, como Amazon, incluyen las opiniones de los usuarios, las categorizan y te indican incluso si son usuarios verificados o no, o si verdaderamente han comprado ese producto o no. Entonces creo que eso es fundamental.
Insistes mucho, ¿no?, en la necesidad de conocer bien cuáles son las herramientas. Vamos a ahondar en algunos aspectos. Nos proponías definir bien Big Data. Hoy vamos a hablar de Big Data para referirnos, pues es un volumen enorme de datos, de macrodatos. Lo escuchamos casi en cualquier contexto, no sé si con diferentes aplicaciones. ¿Qué es Big Data, Luis, y qué no es?
Bueno, a mí me gusta decir que Big Data es un concepto de marketing, ¿no? O que se utiliza actualmente como un concepto de marketing donde todo es Big Data. Pero verdaderamente no es así. Realmente Big Data no es todo. Digamos que los sistemas Big Data son sistemas informáticos que se dedican a analizar un poco grandes volúmenes de datos a mucha velocidad y que son datos muy variados. Es decir, podemos tener datos de texto, como audio, como vídeo o como datos en diferentes formatos. Y un poco lo que pretenden es detectar pequeños patrones en esos datos o grandes patrones en esos datos que nos ayuden a la toma de decisiones. Está claro que si estamos en una empresa, pues no solo contaría con toda nuestra información contable y fiscal y de nuestros clientes, sino también información externa que venga del exterior, tendencias políticas, redes sociales, cambios en la legislación, un montón de variables que incluso nos permitan tomar acciones, ¿no? Incluso climatológicas, que también afectaría. Entonces, si mezclamos todo ese batiburrillo, tenemos una gran cantidad ingente de datos, pero que no sabemos muy bien qué hacer con ellos si no tenemos una estrategia clara. Y ahí es donde entran un poco los especialistas en Big Data y los sistemas Big Data. Pero creo que se nos está vendiendo Big Data como la gran panacea y que sirve para todo, pero verdaderamente no es así. Una pequeñita empresa puede aplicar Big Data, lo tiene complicado. Si no tiene acceso a grandes volúmenes de datos que tengan que ver con su negocio, no van a poder aplicar Big Data. Big Data no sirve para calcular las facturas en una empresa. Si eso lo haces con un Excel, simplemente eso no es Big Data, ¿no? Entonces creo que se está usando mal el término Big Data. En turismo es fácilmente visible que si tienes información sobre el turista, qué está haciendo en todo momento, dónde está pagando, dónde pagan más los italianos, dónde pagan más los españoles, y eso eres capaz de juntarlo con todas las actividades que estás realizando, cómo se están consumiendo por parte de información bancaria, en qué se está consumiendo en ese momento, pues igual puedes tú, como director de un hotel, tomar determinadas decisiones y ofrecer paquetes u ofrecer una oferta a ese público que tienes dentro de tu hotel, ¿no? A esos clientes. Digamos que es más complejo de lo que parece. Lo que pasa es que se intenta simplificar y al final lo estamos convirtiendo como en algo que sirve para todo. Pero detrás hay mucha tecnología y detrás hay mucha estrategia que digamos que es la que no se ve o no se está vendiendo.
Luis, mira, hace algunas semanas leí que el canadiense Don Tapscott, considerado una de las mentes más influyentes de la era digital, afirmaba en una entrevista a la agencia EFE que el blockchain, la tecnología detrás del Bitcoin, ¿no? Esto es la moneda digital, revolucionará los negocios y las finanzas del futuro. ¿De qué manera crees que el blockchain será esto, una revolución?
Vale, para hablar de blockchain también tendríamos que dedicar unas cuantas horas. Al final, blockchain es un poco la tecnología que está detrás del Bitcoin, que supongo que todo el mundo conoce, aunque no conozca cómo funciona muy bien. Y digamos que esta tecnología nace justo después de la quiebra de Lehman Brothers, cuando se da la crisis económica de la subprime, y lo que intenta es, digamos, descentralizar toda esa información financiera que está en manos de los bancos y las entidades bancarias y las entidades financieras, y hacer que sea el propio cliente, digamos, junto con toda la comunidad, la que, digamos, certifique transacciones, ¿no? Es un poco el resumen de lo que está detrás de blockchain. Yo envío dinero a una persona y esa transacción es entre esa persona y yo, pero digamos que la valida toda la comunidad. Entonces, el banco no es necesario, las entidades financieras no son necesarias. ¿Qué pasa? Que a raíz de toda esta tecnología, digamos que de lo que se trata es de eliminar a los intermediarios, con lo cual incluso podríamos firmar contratos sin tener un notario de por medio, o podríamos firmar una reserva de un hotel o contratar un hotel sin tener que contar con una agencia de viajes o una página que haga de intermediario. Entonces, digamos que esta tecnología va a revolucionar completamente el mundo de los servicios, tal y como los entendemos ahora. Es una tecnología incipiente, o sea, todavía está desarrollándose y todavía no han aparecido todos los servicios, digamos, que tengan ese potencial de instalarse en el mercado con un modelo de negocio, como hemos dicho, que sea rentable y que tenga un valor para los clientes. Entonces, pero vamos, probablemente de aquí a 3 años empiezan a surgir servicios de desintermediación, en el sentido de que no será necesario contar con empresas. Y esto también hay que tenerlo en cuenta si somos una empresa que nos dedicamos a la intermediación de servicios, porque nos va a afectar directamente.
Quizás deberíamos dedicar un espacio, una semana, al Bitcoin, ¿no? A la moneda digital, cómo funciona, cómo... Sí. ¿Verdad? ¿Cómo sí. se está desarrollando? Sí.
No solo el Bitcoin, te puedo decir que existen más de 1000 monedas digitales en este momento. Entonces, el Bitcoin es una de ellas. Y por debajo de Bitcoin existe un auténtico mercado que no está regularizado y que es prácticamente anónimo, ¿vale? En el sentido de que ahí hay mucho que contar y hay mucho que la gente desconoce.
Vale, pues tendríamos que titularlo, ¿no? Más genéricamente entonces, la moneda digital, ¿no? ¿Cómo funciona?
Sí.
Bueno, al preparar esta sección ponías también el acento en los chatbots y en la forma en que esto también va a cambiar la forma de atención al cliente. ¿Qué son los chatbots y cómo estas conversaciones están determinando el negocio en la red?
Bueno, lo que ha pasado últimamente es que lo que habíamos hablado al principio, la evolución tecnológica, pues el tema de los chatbots ha existido desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que ahora se están retomando, digamos, nuevas tecnologías basadas en teorías de inteligencia artificial que teníamos hace muchísimos años, ahora se están trabajando mejor, y esto lo que permite es que las máquinas sean capaces de entender el lenguaje humano, ¿vale? O por lo menos interpretarlo. Entonces, la tecnología de chatbots lo que pretende es crear robots que sean capaces de hablar con personas directamente y de solucionar sus problemas o sus dudas. Incluso ayudarlos en determinadas acciones como comprar un billete de avión o para una fecha determinada, en un sitio determinado, a una hora determinada. O simplemente atender a un paciente y en base a los síntomas que tenga, pues recomendarle un médico u otro. Entonces, digamos que esta va a ser otra revolución en cuanto a los servicios de atención al cliente y en cuanto a nuevos modelos de negocio que puedan surgir a partir de ahí. Porque podemos dar servicios incluso a través de estas herramientas, ¿no? De hecho, compra-venta, seguro. Es decir, todo esto, ¿por qué surge? Porque la forma de comunicarnos ha cambiado. Ahora vemos todo el mundo chateando con los móviles. Entonces, digamos que era un paso natural que tú pudieras hablar con una empresa a través de un WhatsApp, por ejemplo. Y entonces completar una transacción de compra-venta a través de WhatsApp es disponible a través de los chatbots. Digamos que eso es un poco resumen, ¿no? También, aunque es una tecnología que da para hablar un montón de horas.
Bueno, de momento nos quedamos con estos apuntes. Luis Girado, técnico de Emprende ULL, gracias por ayudarnos a comprender toda esta tecnología y la terminología que le acompaña. Gracias, que tengas un buen fin de semana, un abrazo.
Gracias, buen fin de semana.
Formación, asesoramiento, propuestas, estrategias. Unidad de Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Emprende ULL. Lo nuestro es promover la cultura emprendedora.
Acompañamos iniciativas para el emprendimiento. Creamos en el valor del esfuerzo y la constancia. Aportamos conocimiento y metodologías. Trabajamos para idear y desarrollar proyectos de futuro. Si tienes un proyecto innovador, un buen producto o servicio que ofrecer, o necesitas formación para emprender, pide cita. Cuenta con nosotros. Búscanos en internet fg.ull.es/emprendeull. Unidad de Emprendimiento. Fundación General de la Universidad de La Laguna.